Bienvenidos a otro episodio de Desnudando Memorias. Muchas gracias por escucharnos y patrocinar este podcast, que es un podcast puertorriqueño. Y en el día de hoy le tenemos una entrevista muy interesante que hicimos hace unas semanas atrás con Manolo Cidre. Manolo Cidre nos abrió las puertas y nos permitió pues hacerle esta entrevista que le estamos trayendo durante el día de hoy. En esta entrevista estuvimos con Manolo hablando aproximadamente una hora, así que le estaremos presentando toda la entrevista en dos episodios. En este primer episodio vamos a estar escuchando la historia de las raíces de Manolo Cidre, donde él se crió, cómo fue su niñez, cuáles son sus aprendizajes en la escuela, en su familia, con sus padres. Y un poco entramos en las razones por las cuales incursionó en el campo de la política como candidato a la gobernación de Puerto Rico. Así que esperamos que disfruten mucho este episodio de hoy. Te agradezco mucho que nos hayas recibido acá para la entrevista.
Un placer, sobre todo alguien que está haciendo algo porque le gusta y es interesante que este tipo de, ¿verdad?, que lo que estás haciendo, aparte de poder informar a otras personas sobre cosas que hacen otras personas.
Sí.
Pero yo creo que también tiene una función de nutrirlos a ustedes como personas.
Sí.
Que escuchas, me imagino que habrás escuchado historias interesantes que sin duda alguna revelan de que el puertorriqueño está hecho de una fibra muy particular.
Sí.
Que ojalá esa fibra particular pudiera trabajar de la mano junta, porque lo que demuestra es que esa fibra particular es excelente trabajando sola, pero cuando nos juntamos pues hay problemas. Así que ese es el gran reto de cara al futuro.
Definitivamente. No, y la experiencia, yo siempre lo digo, la experiencia ha sido muy, muy buena. Por eso mismo que estaba hablando, porque hay tanta gente que está haciendo cosas buenas allá afuera y me fascina sentarme y conversar con la gente y darme cuenta. Y el formato del podcast es un buen formato. Mucha gente me lo comenta porque cuando van a los medios, quizás hacen una entrevista, sí, por cuestiones de tiempo, son 5 minutos, son 10 minutos, y a la gente le llama la atención que se puede tener una conversación del largo que uno quiera.
Esa es la maravilla.
Puede ser media hora, puede ser una hora. Ajá. Bueno, nosotros hemos tenido entrevistas que han sido 2 horas.
Sí.
Dos horas. Y de hecho, eso es una de las cosas que estamos probando diferente este año. Porque típicamente lo que hacemos es que grabamos y publicamos la grabación completa. Ya, eso fue el 2018.
Ya.
Lo que estamos haciendo ahora en el 2019 es quizás cortarlo en pedazos de media hora, aunque grabemos 2 horas, pero cortarlo en pedazos de media hora para que la persona no se intimide al ver una grabación de 2 horas, hora y media.
Sí.
Yo no tengo hora y media para escuchar la hora, entonces lo dividimos en media hora, porque media hora, un viaje de aquí a Arecibo, fácil escuchar uno de los episodios.
Sí.
Y lo que hacemos es que las entrevistas, por más larga que sea, en 2 semanas salen completas.
Okay.
O sea que esta entrevista que estamos teniendo ahora, por ejemplo, si en media hora sale un episodio, una hora salen dos.
Yo creo que es una gran decisión. Primero, que la generación no tiene el mismo attention span. Y segundo, que la comunicación y la accesibilidad a la comunicación. Si por un lado es cierto que te ha dado una ventaja significativa, no es menos cierto que consume prácticamente tu tiempo.
Sí.
Y cuando ves entonces un podcast de una persona X que dura 2 horas, a no ser que sea algo... es difícil mantenerlo.
Y hay diferentes públicos. Hay un público que ya está acostumbrado a lo que es el podcast, y a ese tipo de personas no le molesta.
Sí.
Te escucha las 2 horas corridas o está acostumbrado a escuchar 45 minutos, ponerle pausa, sí, hacer algo, volver, sí, y escuchar el resto. Así que no está, pero hay mucha gente que no escucha podcast normalmente y quisiéramos que más personas,
yeah,
se fueran acostumbrando.
Seguro, seguro.
A ese tópico.
Y ese es el reto, ¿verdad? Ese, yo creo que ese es el reto.
Así que, nada, quería preguntar. Siempre hablamos un poco biográfico en la primera parte de esos principios. Donde yo tengo que usted nació hace poco, ¿verdad? El cumpleaños fue el 3 de febrero. Felicidades.
Bueno, eso de que nací hace poco no sé, pero que cumplí hace poco sí.
Pero eso cumplí 1953, ¿no?
Correcto, cumplí 66 años hace apenas una semana.
Ah, qué bien. Felicidades.
Muchas gracias. Y es una edad interesante, porque es una edad que todavía hay ciertas fortalezas, pero también hay ciertas experiencias que te hacen vivir una vida un poco más relajada, no porque no tengas nada que hacer, sino porque esa experiencia de los años no te crea la ansiedad que te creaban unas cosas cuando no tenías esos años. Así que es como yo soy una persona, por lo general soy ansiosa, soy muy driven oriented, pero desde esta nueva dimensión de mi vida, pues como que uno va aprendiendo a esperar, a mañana lo podemos hacer mejor, yo hablo con el después. Esas oraciones no estaban en mi vernáculo hace 10 años atrás, hoy están, así que yo se las adjudico, ¿verdad?, al tema de la edad.
Ok, pues está muy bien. ¿Y desde qué año está por acá en Puerto Rico? ¿En qué año?
Yo vine aquí de ¿cuántos años? 1961, imagínate, okay. No son nearby
8 años,
59 sí. años, 58 sí. años. Yo tengo 66 y vine de 8 años, pues tengo 58 años aquí.
¿Y inicialmente vivió en Arecibo?
Toda mi vida.
Toda la vida, hasta ahora. Sí. Ahora mismo vivo en Arecibo.
No, yo me mudé a San Juan en el 1995.
Ok.
Pero yo soy, yo lo digo muchas veces con la naturalidad que se puede decir esto, yo soy nacido y criado allí, pero es que yo no reconozco otro sitio donde nací,
sí,
porque
sí.
allí nació todo en mi vida.
Sí.
O sea, allí nació mi sueño, allí nacieron mi vida, allí nació mi amor, allí nació mis estudios, allí nació todo. Así que yo soy nacido y criado en Arecibo, porque no es donde tú naces, sino donde empiezas a vivir.
Ok. Y porque todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Por los sidrines,
sí,
los negocios, sí, y el pan, ¿verdad? Pero desde esa época así de la juventud, sabía que iba a ser empresario, sabía que estaba con el pan, o en esa época los intereses eran totalmente.
Es que yo creo que yo pienso que a mí me da gracia, estaba hablándole a un grupo de estudiantes y siempre trato de hacer el disclosure porque me parece a mí que la gente puede pensar que cuando ve frente a uno a alguien que ha tenido un éxito pues relativo, pues uno como que lo tiende a encajonar en que este es alguien super duper. Y la realidad es que yo no soy o no fui, ni creo serlo tampoco, nada outstanding. Yo fui una persona completamente normal. Fui un estudiante del montón. Jugué todos los deportes sin tener la habilidad. Sin embargo, llegué a jugar deportes con más organizados porque sí hay algo que me ha acompañado a mí desde que yo soy niño, por las razones que sean, y es que no sé por qué siempre doy el máximo de lo que hago.
Okay.
Siempre lo doy, siempre me esfuerzo mucho. Debo saber porque no tengo la capacidad o no tengo la habilidad o no tengo las destrezas. Yo tengo un hermano que fue mi socio por 20 años que no le costaba trabajo nada, porque todo era, para él era muy fácil, pero mi hermano no tenía ese ímpetu que yo tenía, aunque okay. sí era trabajador y muy pero no tenía ese drive que muchas veces en aquella época se pudiera juzgar como un individuo sumamente inquieto, como una persona sumamente puchi, y la realidad no era esa. La realidad es que me costaba mucho trabajo y me cuesta mucho trabajo hacer las cosas. Pasa que al final del camino, cuando tú resumes la vida, resumes los años, pues muchas veces uno se pregunta si yo hubiese preferido una forma más fácil a la que tuve. Y siempre me contesto lo mismo. Si yo volviera a nacer, me hubiese gustado pasar exactamente por lo mismo que pasé. Así que eso es lo que describe. Si tuve o no tuve sueños, no sé. Mis hermanos decían que yo iba a ser el rico de la familia. Porque yo solía hablar muchísimo. Mi papá a veces no le gustaba, pero yo decía, cuando yo tenga esto, cuando yo tenga aquello, cuando yo esto, cuando yo lo otro. Y mis hermanos y mi papá trataban de bajarme dos, como dicen en el campo. Así que nada, lo que sí es cierto que no soy rico, pero sí soy una persona que tengo que decirte que producto de ese esfuerzo, pues he logrado algunas cosas, he logrado superar algunas dificultades al día de hoy.
Y tengo por aquí que era allí estudiaba en el colegio San Felipe.
Yo estudié en San Felipe, que era un colegio católico en Arecibo, y ese colegio fue para mí base de mi formación espiritual, de mi formación académica, y me enseñó lo que hacer y lo que no hacer. Así que en ese capítulo de todo ser humano, el Colegio San Felipe ocupa un capítulo importante.
Y doña Lidia, hábleme de
mami, de su madre. Mami era una persona muy particular. Mi madre era una persona muy particular. Mi madre, su esposo, que era mi papá, era lo antagónico a mi mamá. Mi mamá era una persona alegre, fiestera, de buen humor, que le gustaba ayudar a todo el mundo, muy cariñosa. Mi padre era más huraño. Pero mi madre, dentro de esa alegría y dentro de esa forma de ser, tenía una peculiar forma de enseñar. Y es que mi madre no imponía.
Okay.
Mi madre te decía lo que ella hubiese hecho. Y en ese decir de lo que hubiese hecho, yo creo que de mis hermanos yo fui el más beneficiado. Okay. Primero porque soy el mayor y porque más consejos necesité que mis hermanos. Así que mi madre, a mi recuerdo viene una vez que ya yo estaba en el mundo de los negocios, ¿verdad? Estaba empezando. Había adquirido una propiedad y el efectivo no me daba y puse la propiedad a la venta. Mi madre, en su forma peculiar, me dijo, Manolito, ya me decía Manolito. Manolito, mi papá me decía que no vendiera nunca, que comprara en vez de vender. Y yo me acuerdo que le dije, mami, pero es que si no vendo me va a ser bien difícil pagar. Y me dice, busca qué otras cosas puedes cortar, pero no vendas para pagar. Y efectivamente esa propiedad que ya la iba a poner a la venta, no la vendí y después significó un gran negocio que hoy recuerdo con mucho cariño, ¿verdad? Y esa era mi madre, una persona de mucha fuerza, que posiblemente ella y yo nos parecemos muchísimo los dos. Los dos nos, yo creo que somos una gota de agua. Yo creo que los dos tenemos la limitación de, ¿no? Tal vez no, los dos no éramos muy inteligentes. Pero los dos éramos bien dedicados y bien entregados. Y sin duda alguna, eso al final del camino, mi querido Reinaldo, al final del camino se paga.
Sí.
O sea, cuando tú puedes sentarte en el sillón de tu casa, no sé si en un sillón de oro o en un sillón de paja, pero poder mirar al cielo y decir, yo di el máximo de estar donde estoy, me parece que no hay nada que sustituya eso. No hay preparación académica que vaya por encima de eso.
Sí, eso de dar lo mejor de uno.
Sobre todo sentirte en esa tranquilidad, que lo que tengo es lo que di, es lo que hice. Para mí eso es, y eso lo heredé de mi mamá.
Sí, señor. Era una parte bien grande de la fórmula de sí, éxito es el sí. empuje, esa y dedicación.
En el hombre, sí. Yo sé que este podcast tuyo lo escucha mucha gente, en el hombre es increíble lo que trasciende la enseñanza de la madre.
Sí.
Yo siempre he dicho que la madre le da al hombre con un palo y no pasa absolutamente nada. Es la madre. Si el quien da no es la madre y es el padre al hombre, la cosa cambia. Yo creo que la madre, sin duda alguna, yo que soy un estudioso muchas veces del comportamiento humano, detrás de cada hombre, y esto es un estribillo, pero de cada hombre que he visto exitoso, hay siempre una madre espectacular. Hay casi siempre. Sí. Mi madre era espectacular.
Qué bueno. ¿Cómo era esa dinámica de los cuatro hermanos en esa época allá cuando vivían?
Bueno, éramos cinco.
¿Eran cinco?
Bueno, yo creo
cuatro hermanos.
Y dos niñas cinco, y sí. tres varones.
Exacto.
Yo, mi casa era como las casas de todo el mundo. En mi casa vivíamos los cinco hermanos, mi papá y mi mamá, y mis dos abuelas. Vivían nueve personas. En una casa de tres habitaciones, los hermanos dormíamos en un mismo cuarto, la nena dormía con las abuelas y mi mamá y mi papá. Y había un solo baño, y había un solo carro. Y no causaba ningún tipo de problema, porque cuando mirabas a tu vecino era igual.
Claro.
Era una sociedad que obviamente se estaba levantando, pero a la misma vez era una sociedad que tenía... que la superación venía precisamente de esa limitación. Posiblemente de... Eso es lo que yo tal vez hablaba muchas veces, que mi papá me decía, pon los pies en la tierra. Si yo quisiera una casa con dos baños, quisiera tener dos carros, porque uno empieza a soñar. Y en aquella época se podía soñar. Porque tú mirabas y habías que si tú soñabas y trabajabas y echabas para adelante, los resultados estaban ahí. Y yo creo que en nuestro país ha perdido esa capacidad de soñar. Y contrario a soñar, pues posiblemente lo que hay es la emigración.
Sí, esa la famosa válvula de escape.
El famoso counter sí. de la línea aérea. Sí. No decir la línea aérea, ¿verdad?
Sí,
el famoso counter de la línea aérea que... Yo me acuerdo que nosotros trajimos a Puerto Rico en el año... 2003 o 2004, a quien había sido alcalde de Bogotá, que by the way es alcalde ahora mismo de Bogotá, se llama Enrique Peñalosa, y él nos dio una disertación, eso lo pagó en aquel entonces Andy y Cimex, y yo estaba como presidente de la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico, y yo me acuerdo que después que nos dio la disertación de las cosas que hizo Bogotá para salir de su crisis, ¿verdad? Drogadicción, prostitución infantil, deserción escolar, manejo de desperdicio sólido, transportación colectiva, tráfico, entre muchas otras cosas. Pues Enrique Peñalosa, junto con un grupo de urbanistas colombianos, transformó Bogotá al extremo de que en tres años se redujo en 48% la deserción escolar, se aumentó en un 150% la transportación pública, se redujo los accidentes de tránsito, se eliminaron la prostitución infantil que estaba en barrios marginados, y nos explicó cómo hacerlo. La verdad que no fue muy difícil como él lo hizo, pero obviamente cuando no hay voluntad, pues aquí nos cuesta trabajo. Pero yo me acuerdo que cuando terminó su charla, que fuimos a una actividad social, pues yo le pregunté si él creía que era posible hacer en Puerto Rico lo que se hizo en Bogotá. Y él me dijo, sí, seguro que sí. Y uno como que se le queda mirando y para preguntarle cómo. Y me dijo, yo antes de decirte el cómo, yo tengo que decirte que ustedes los puertorriqueños tienen algo que a nosotros los colombianos nos morimos por tener. Pero como no lo tenemos... estamos conscientes que si no nos hundimos, no nos unimos, nos hundimos. Ustedes cogen un pasaporte y se van, un pasaje y se van portando. Sí. Ese es el pasaporte americano, que para muchos es una gran bendición, y es una gran bendición, pero lamentablemente en esta etapa en que se encuentra el país, nadie puede reclamar o nos hundimos, o nos unimos, o nos hundimos. Y eso lo aprendí de Enrique Peñalosa.
Sí, es un poco el pensamiento de que la necesidad lleva a las personas y a las sociedades a superarse. Pero si tú no llegas a cierto punto, pasas de cierto punto hacia abajo en tu necesidad, quizás no llega ese esfuerzo mayor. Y aquí, como yo puedo salir antes de llegar a...
Seguro, seguro. Hoy tenemos dos válvulas. No tenemos una, tenemos dos.
Son
las ayudas federales y otra es el pasaje. Porque la medida en que la ayuda federal te llega, ahora mismo esta situación de María... Oye, y tengo que decir gracias a Dios, ¿eh? No estoy rechazando eso, al contrario. Pero Puerto Rico muchas veces no teme a la reconstrucción porque hay un chip en cada lado de la oreja, como digo yo, que nos dice tranquilo que esto lo van a resolver. Uh-huh. Y tranquilo que si no lo resuelven le vamos a echar la culpa a alguien. Y yo creo que eso lamentablemente en el largo plazo es muy perjudicial. En el corto plazo, pues obviamente, tengo que decirte que muchos países adorarían tener la reacción federal que tiene Puerto Rico en los desastres.
Y también yo creo que es una combinación que María le ha dado una oportunidad a la gente también de reaccionar por cuenta propia, ¿verdad? Porque también el trabajo comunitario que ha habido a través de la isla, de las mismas personas ayudándose a ellos mismos, y esas comunidades uniéndose, es un poco lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ha sido un catalítico para que mucha gente se una. Y unidos han hecho mucho más, que es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Que hay mucha gente haciendo cosas extraordinarias, y si nos juntáramos un poquito más, como país, haríamos mucho, mucho más.
Sí.
Y en el pasado lo hicimos, ¿verdad? Que hubo una época en que Puerto Rico implementó una forma de vida, unas instituciones que se crearon.
Mira, yo cuando la gobernadora Calderón decidió no presentarse a un próximo término, yo le pedimos un grupo de personas que nos entregara el estudio de Puerto Rico 2025. Y como parte de ese estudio, nosotros formamos una junta para darle un poco de movimiento al estudio y convertirlo en un movimiento de país. Primero con el assessment que ya se había hecho, segundo con el plan y tercero con la ejecución. Como parte de ese grupo, nosotros tuvimos en la junta a un profesor de NYU, se llama William Bowmore. Y William Bowmore decía que no importa cuán dotado esté un país, que no importa cuántos recursos tenga, que no importa cuántos planes tenga por ejecutar, siempre necesita de un liderato, de un líder. Uh-huh. Y traigo a William Bowmore y me remonto al 1940 con Tocqueville. Tocqueville, sin duda alguna, fue el arquitecto de lo que Puerto Rico disfrutó por muchos años. La Junta de Planes, el Departamento de Hacienda, entre muchas otras cosas, le dio una estructura a un país que no tenía estructura. 70 años después, 79 años después, Puerto Rico necesita de esa estructura, necesita de ese Tocqueville, que lamentablemente ya no tenemos administradores, tenemos políticos. Uh-huh. Y cuando los políticos son los encargados de las transformaciones de los países, la ejecución no va necesariamente en línea con lo que el país necesita. La ejecución va más en ser electo y ser reelecto.
Exacto.
Y eso lamentablemente es lo que Puerto Rico no tiene hoy día, que tanta falta nos hace. ¿Para qué? Para coger ese grupo que tú acabas de mencionar, que es muy cierto, ese grupo de puertorriqueños en Orocovi, en Maunabo, en Nahuatl, en Patilla, en Yabucoa, que realmente quieren ayudar y ayudan a que otros echen para adelante. Tú tienes que haberlo vivido tú en tu trabajo, pues lamentablemente eso está contaminado por un mensaje político y no un mensaje como debe de ser pensando en la próxima generación.
Que me imagino que detrás de eso un poco fue la motivación, ¿verdad?, de esa decisión de meterse al ruedo político de eleccionario, ¿no?, como candidato a la gobernación. Tiene que ver un poco por eso, ¿verdad?, de todos estos planes, de todo eso que está viendo.
Muy rápido para no
entrar mucho ahí.
Cansarte con este tema, pero yo empecé a disfrutar de todo este esfuerzo de ayudar y de concienciar desde 1996 para acá.
Okay.
En el 96, y esto no lo traigo para destacar que he presidido y no que he presidido, sino simplemente para llevar una hoja de ruta. En el 96 yo presidí la Small Business Development Center and Technology. Uh-huh. En el 97 yo presidí el Comité de Auditoría de la Cruz Roja.
Okay.
En el 2002 presidí el Comité de Industrias Puertorriqueñas de la Asociación Industrial. En el 2004 yo presidí la Asociación de Industriales. En el 2004 final, 2005 principio, fundamos la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico. Después presidí, fui vicepresidente de la Cámara, presidente de la Asociación de Producto de Puerto Rico. Y ese envolvimiento en todas estas cosas que te acabo de decir, pues me dio cierta reputación en ciertos medios. De tiempo en tiempo era invitado a WKQ, de tiempo en tiempo así fui invitado a Guapa Televisión, a Univisión, en ciertos momentos escribí algunas columnas en El Nuevo Día. Y ese esfuerzo continuó ya un poco más, tratando de concienciar pues estructuras, organizaciones, empresas, estudiantes, maestros, movimientos sindicales, de que Puerto Rico necesitaba un cambio de paradigma. La verdad es que me sentí como un fotuto. Yo participaba de forma incansable en todas estas cosas, como lo sigo haciendo hoy día. Pero yo no veía, que sí me decían las cabezas asentadas, pero yo no veía ningún cambio. Así que en el año 2015, después de analizar varias situaciones personales, me decidí presentarme como un candidato independiente a la gobernación. No pensando en ganar las elecciones, yo creo que el país no estaba, ni creo que lo está todavía, preparado para romper lo que nos trajo hasta aquí. Pero sí han parado en tres estrategias bien, bien específicas. Uh-huh. Número uno, levantar la vara de la discusión. Traer a la mesa tópicos que para mí fueron sumamente reconfortantes cuando escuché a los candidatos de los distintos partidos políticos por primera vez hablar de eficiencia, de productividad, de grasa. Temas y palabras que no se usaban ni se usan todavía porque no se creen en el vernáculo político. Lo segundo era crear un movimiento de gente que viera Puerto Rico como una opción que pudiéramos hacerlo. Y tercero, pues levantar una estructura electoral contundente que enviara un mensaje. Bajo esas tres credenciales, yo gané las elecciones. No sé si me explico.
Sí, se logró las metas.
Logré levantar la vara, sí. Logré convocar a otros y saqué 90,000 votos en las elecciones. Mucho más votos de lo que habían sacado los partidos minoritarios en la historia de Puerto Rico.
Sí.
No hablando de temas específicos y sí estando muy cerca del establishment. Por eso es que cuando los partidos mayoritarios piden que no dé el voto de castigo, que no vote su voto votando por un independiente, a quien más le afectó eso fue a mí, porque yo golpeaba el establishment.
Claro.
La licenciada Lugaro acertó muy bien en identificar un grupo que estaba muy afín con sus credenciales. Yo le daba al establishment. Y, pues, ¿qué decirte? Pues, de ese contexto yo me siento ganador, porque eso es lo que yo esperaba. Yo en ningún momento le dije al país que iba a ganar las elecciones. Yo no, porque creo que le faltaría el respeto. Yo sí le dije al país que iba a hacer lo que te acabo de decir. Así que esto de la candidatura a la gobernación de forma independiente llega a mi vida como una culminación de un esfuerzo que por años me dediqué, pero que no veía los resultados. Y después yo tengo que aspirar a la posición más grande porque yo no estaba entrando al mundo político. Si yo hubiese querido entrar al mundo político, me presentaba como senador y te aseguro que ganaba por el face recognition. Por nada más con eso yo ganaba. Sí, sí, sí. Porque la gente conocía mi cara y conocía mi nombre. Eso no es difícil. Eso no es nada difícil. Así que creo que una cosa te lleva a la otra. Y esta situación de mi vida y de mi dedicación por tantos años, pues me llevó a la otra. Y cuando me llevó a la otra, a mí no me tembló la mano de... Ah, que me enamoré de eso, me enamoré no de la política, me enamoré de dar. Y hoy por hoy, pues, he regresado a hacer lo que hacía antes. Ya no me interesa que me vean como un fotuto. Ya lo que hago es que trato de compartir mi experiencia con otros, precisamente para que, número uno, no resbalen donde yo resbalé. Y número dos, que aprendan de lo que yo aprendí, para que entonces su desarrollo en las distintas áreas de su vida sea más rápido.
¿Qué aprendizaje tuvo de esa experiencia, de esa candidatura a la gobernación? Si hubiera una persona que fuera así independiente ahora, un partido nuevo, una alianza, movimiento, ¿qué le aconsejaría que usted aprendió en esa...?
Pues mira, yo creo que yo no aprendí mucho. Yo creo que yo validé mucho.
Ok.
Siempre uno escucha decir que la política es terrible. Pues yo validé que la política es terrible.
Ok.
La política no tiene corazón. La política, el amigo no es amigo. El abrazo no es abrazo. La verdad no es verdad. Y la mentira no es mentira. Y que validé que el hilo conductor de la gran mayoría de los políticos, es el ser electo y ser reelecto. Y que revalidé, por encima de cualquier duda razonable, que la partidocracia en Puerto Rico, que ya está siendo igual en los Estados Unidos, pone todo su esfuerzo en una estrategia de exclusión y no de inclusión. Dicho en arroz y habichuela, la agenda del partido político que gana las elecciones está fragmentada en aquellos que votaron por el partido político que ganó. Los que no votaron no están incluidos en sus planes. Por lo tanto, cualquier decisión que toma el Ejecutivo, se llame como se llame, del color que sea, esa decisión que toma, la toma primero ponderando si lo que va a hacer o decir va en línea con su partido. No importa que esa decisión o esa palabra que va a decir no sea de beneficio para el país. Por eso termino diciéndote que yo no aprendí nada. Yo validé todo.
Sí, validé todo. Y mencionaste ahorita que ¿crees que Puerto Rico todavía no está listo para romper eso?
Yo me parece que mira, cuando te llevo un poco más rápido, te llevo un poco atrás para contestarte esa pregunta. Cuando recibimos el estudio de Puerto Rico 2025, que la gobernadora Calderón había ordenado y que para mí, fue el mejor estudio que se ha hecho del país en la historia. Fue un assessment, fue una evaluación completa. Todo lo medía, desde transportación hasta crimen, analfabetismo, salud, diabetes, coronaria, rey por hora, puerto, todo. Cuando yo recojo ese estudio, antes que cayera al zafacón, donde cayó Arthur D. Little, donde cayó Parker, donde cayó McKinsey, donde cayeron otros estudios, yo me reuní con el attaché, el encargado, ¿verdad?, de A.P. Kearney, que fue la compañía que hizo el estudio para el gobierno. Y le pedí que me entregara todo el estudio, yo tenía el resumen ejecutivo. Y él me dice, sí, te voy a entregar toda la data, pero quiero repasar contigo la última página. Y en la última página decía, en inglés, pero lo traduzco al español, Puerto Rico necesita cambiar sus modelos. Su modelo económico a uno de empresarismo y no dependencia, su modelo social a uno de apoderamiento y responsabilidad, y su modelo ambiental a uno de sustentabilidad. Esas tres cosas que resumí el estudio de Puerto Rico 2025 es lo que me afirma y reafirma que Puerto Rico no está listo para eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los currículos universitarios están bien enfocados en empresarismo, no es menos cierto que la dependencia todavía está tan marcada, no en el cupón, no en el plan 8. Esas personas son manipulables, lamentablemente. Tú les quitas y se los das y se los quitas. Y el pueblo, pues, lamentablemente, es quien depende del gobierno. Ese establishment que no se mueve, que ese individuo no está dispuesto a soltar el control de ser o suplidor o de ser parte de, es el enemigo mayor que tiene Puerto Rico para no estar preparado a la pregunta que me hiciste.
Claro.
Pero también en línea te tengo que decir, Reinaldo,
sí,
que por el lado de la comunidad, por el lado del pueblo, la palabra apoderamiento y responsabilidad está muy lejos de lo que debe ser. Esos dos elementos son los que me hacen pensar a mí que si ahora mismo se presentara un candidato independiente a la gobernación con un mensaje parecido al mío, al de la licenciada Lugar o a quien sea, el voto que va a recibir posiblemente sea ese voto de castigo, ese voto de coraje, y no el voto que debe ser de traer a la mesa un modelo diferente que ponga su lealtad en el país, que ponga su lealtad en el pueblo y no en agendas particulares. Por eso es que, con mucho dolor en mi corazón, hemos avanzado algo, pero no lo suficiente para aspirar a que en el 2020 haya un modelo que realmente rompa este vínculo casi adictivo, sí, que nos ha caído y donde estamos con los partidos políticos. Sí.
Bueno, me gusta mucho la conversación. Obviamente a uno le gusta pensar de que sí, de que uno estando listo para el cambio, uno le gustaría pensar que estamos listos para ese cambio, pero veremos a ver cómo se desarrollan esto en el 2020. ¿Qué opciones surgen? Porque no sabemos ahora mismo qué va a surgir.
Yo creo, Reinaldo, fíjate que, y esto lo digo con muchísimo respeto, ¿verdad? Creo que con la boca es un mamey. Yo he oído muchas personas, como acabas de decir tú ahora, estamos listos. ¿Estamos listos para qué? ¿Estamos listos para un cambio de estructura política o estamos listos para un cambio de paradigma administrativo de país? Y ese precisamente es lo que me parece a mí, que aún creyéndonos que estamos listos para traer una figura o un líder distinto al país, cuando se trate de implementar los cambios que conlleva un derrotero diferente,
sí,
que vas a encontrar, sí, con, sí, la misma resistencia que tenemos hasta,
sí,
ahora.
Sí, resistencia al cambio, la por teoría
es que,
del cambio.
Por eso es que, aunque, como dice el refrán africano, que si mi mujer me coge me dice otra vez, pero tengo que decirlo siempre, y es que la generación mía no heredó la tierra de sus padres, se la cogió prestada a sus hijos y se las ha devuelto destruida, desprestigiada y endeudada. Y todavía pretendemos ahora que sean ellos quienes lo resuelvan. Pero ¿sabes qué? Después de analizar eso bien y sentirme yo ser parte del problema y tener que ser parte de la solución y ser eso parte de lo que me lleve y me motiva a meterle toda la pasión a lo que hago, me parece que no va a quedar más remedio que sea esa generación nueva la que cambie el paradigma y que traiga a la mesa un modelo político, administrativo, inclusivo, que verdaderamente ponga su agenda donde tiene que ser y no en agendas particulares, porque me luce a mí que mi generación está totalmente contaminada.
Sí, sí.
Esperamos que hayan disfrutado mucho la entrevista del día de hoy que tuvimos con Manolo Sidre. De verdad que es muy fascinante escucharlo hablar de todas estas cosas políticas y situaciones de Puerto Rico. Se nota que el esfuerzo que él hizo en las pasadas elecciones fue un esfuerzo muy genuino y muy buen intencionado. Y me encantó mucho la conversación que tuvimos. Para el próximo episodio, que saldrá el próximo jueves, pues le tendremos la historia de los Sidrines, de cómo comenzó ese negocio, cómo se fue desarrollando, cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron los eventos clave que causaron el desarrollo a lo que es el día de hoy. Y hablamos un poco del empresarismo en Puerto Rico, así que no se lo pierdan. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, ya sea en Facebook, Desnudando Memorias, igual que en Twitter, Desnudar Memorias, o también nos pueden seguir en nuestra página web, desnudandomemorias.com. Muchas gracias y nuevamente nos escuchamos la semana que viene.